directamente desde San Juan. GW5, el estudio más alto de Puerto Rico, se complace en presentar el Penthouse. Y ahora con ustedes, su anfitrión, Gabriel Nieves Portalatín.
Saludos y bienvenidos a otro episodio de El Penthouse, el primero del 2026. Agradecido, ¿verdad?, a toda la audiencia que ha estado ahí. Seguimos subiendo en suscriptores. Venimos con un montón de invitados como siempre. Tenemos muchos planes para El Penthouse y estamos sumamente agradecidos que estés aquí presente. Si quieres auspiciar este podcast, cualquiera de los podcasts del estudio, solamente tienes que llamarnos, escribirnos a info@gw5.com o al 787-221-9530. Mira, la gente que estuvo en la calle San Sebastián, que se llevó las camisetas de la camiseta PR, tienen ahora que prepararse para otro evento nuevo, ¿verdad? Porque Benito viene en febrero a cantar en el Super Bowl y yo sé que va a ser la primera vez que la gente va a tener las terrazas con pantallas puestas viendo la NFL sin saber que están viendo. Pero si quieres, ¿verdad?, ver ese evento y quieres vestirte con Team Benito, están las camisetas disponibles, la camiseta PR. ¿Dónde los puedes conseguir? La camiseta PR en Instagram, o los puedes llamar al 787-299-4766. Recuerda decirle que viene de parte de GW5 para que te den un 15% de descuento en la compra final. Entregan en todo Puerto Rico y los Estados Unidos. Arrancamos rapidito con nuestro primer invitado. Lo conozco hace un montón de años, un gran talento puertorriqueño. Se ha ido a México a seguir haciendo carrera y está haciendo cosas bien chéveres por ahí. Lo tenemos hoy para hablar un poco de lo que está haciendo a nivel, ¿verdad?, México, en Los Ángeles, en todo sitio donde va a trabajar el hombre parte, porque es un gran actor. Le damos la bienvenida aquí al Penthouse a Néstor Rodolfo. Bienvenido al Penthouse, la primera vez que vienes a este como tal, este proyecto.
Sí, porque estuve estado, en 24 Frames.
En 24 Frames, hasta has visitado otros de los proyectos de aquí del estudio. Como dije, Néstor y yo nos conocemos hace un montón de años.
Válgame.
Hemos hecho cosas juntos, hemos trabajado. Eso se oye tan extraño. Pero...
¿Te acuerdas de On the Roadside?
Sí, mano, OTR.
Tremendo programa.
Vamos a dar un poco de contexto con eso. Eso, estamos hablando de los tiempos de Videomax. Cuando Julián Gil tenía un apartamento en un programa que se llama El Apartamento Julián, ¿verdad?
Correcto, sí.
Nosotros salíamos o antes o después, algo así. Creo que era antes de él.
Sí, creo que sí. ¿En el canal que 11?
¿No? En el... yo no me acuerdo qué canal. Un canal... Porque era cable. Era como que un canal de esos locos así... y entonces el programa On the Roadside era de aceleración, y lo cómico de esto es que ni Néstor ni yo
sabíamos nada de auto.
Nada de auto.
Mi primo era el que animaba conmigo, Roberto. Correcto. Que sí sabía de auto.
Exacto.
Y tu otro.
Y el coproductor que hacía, exacto, Luis, también le gustaba también la cuestión de los carros. Eso fue un proyecto que hicimos. Mano, eso es un proyecto que hicimos cuando la gente no apostaba a hacer proyectos independientes.
Buena calidad, tuvimos programas bien interesantes.
Le metíamos,
yo aprendí mucho.
Le metimos un montón de tiempo a eso. Pero bueno, Néstor, ha pasado muchas cosas, ¿verdad? Te fuiste a México. Te tiraste por allá. ¿Cuánto llevaba?
Estuve 11 años corrido. Viviendo allá, sí. Y trabajando, gracias a Dios, constantemente. Te digo que soy muy afortunado, uh-huh, porque hay mucha competencia en México y la verdad es que, mira, yo arranqué a los 6 meses de estar allí, arranqué a trabajar.
Ciertamente, bastante rápido.
Toma más tiempo, sí. Porque México es un país, tú sabes, que abre los brazos al extranjero. Pero pues, a unos le toma más tiempo, a otros, uh-huh, le toma menos. Yo te digo que fui muy afortunado. A los 6 meses yo comencé a trabajar en México. Estuve 11 años trabajando consecutivamente. Ajá. Y con la pandemia vine acá a hacer teatro. Y aquí me agarró la pandemia acá. Que fue un cambio, pues, un cambio para todo el mundo, ¿no? La pandemia nos cambió a todos. El estilo de vida y todo. Entonces vinieron los self-tape casting, que eso no existía. Uh-huh. Entonces eso nos dio la posibilidad de estar en cualquier lugar del mundo, audicionar.
Y si se da, pues va. Si se da,
pues exacto, arranca. Entonces, pues uno con la pandemia, uno evaluó muchas cosas, tú sabes. Yo llevaba mucho tiempo lejos, mi hijo tenía 15 años en ese momento, una edad bastante heavy para los jóvenes. Uh-huh. Y entonces yo decidí estar más acá, para estar más cerca de
él. Más cerca de él.
Okay. Que obviamente siempre estuvimos cerca. Él constantemente viajó a México mientras estaba por allá, y o si no, yo venía a Puerto Rico. Pero pues yo entendía que era una edad en la cual tenía que estar más presente. Y también pues mi mamá está grande, uh-huh, tú sabes, sí. Poder compartir más con mi mamá. Estoy bien aquí con el micrófono, que te veo nervioso.
No, estás perfecto. Si no, aquel hubiera gritado.
Ok, entonces, pues nada, después de la pandemia fui a México a hacer cine, después fui a Colombia, estuve en Colombia trabajando la serie de Paraíso Blanco, que es la historia de Carlos Leder, que grabamos en Miami y grabamos en Bogotá y diferentes lugares de Colombia. Ahí estuve como 4 meses en Colombia. Regreso y vuelvo a Santo Domingo. Ajá. Me fui a Santo Domingo a hacer una película, uh-huh, que se presenta, creo que este año estrena. Y bueno, y me he mantenido haciendo cine aquí en Puerto Rico.
¿Qué tú puedes decir que ha sido la diferencia más grande de trabajar en Puerto Rico con México?
No existe.
Porque me acuerdo una conversación, ¿sabes por dónde voy? Porque me acuerdo una conversación que tú me dijiste, oye, Gaby, es increíble que en Puerto Rico tú vas y tocas la puerta, estoy aquí disponible, qué sé yo, van y te retira. Porque al puertorriqueño, el productor puertorriqueño no le gusta que lo llames 500 veces.
Ah, bueno, sí.
Y allá es diferente la dinámica.
Bueno, lo que pasa es que sí, yo aprendí allá, uh-huh, que fue, pues, aprendido porque lo vi de otros compañeros, fue aconsejado por otros compañeros que van más tiempo que yo, extranjeros, que si tú te querías dar a conocer en cuanto a que te vieran tu trabajo, que te dieran la oportunidad de castear, era tocar la puerta y seguir insistiendo, mira, estoy aquí, ¿qué ha pasado? ¿Tienes un proyecto nuevo? Sé que tienes un proyecto nuevo. Y la gente llega el momento y dice, mano, dale un casting a este man para que no moleste más.
Pero se tiene que haberse hecho duro. ¿Ah? Se tiene que ver.
Sí,
es bien porque duro. No estás acostumbrado a eso.
Correcto. ¿No? Entonces, yo llegué a México ya con una carrera en Puerto Rico, tú sabes. Uh-huh. No es que fuera así el mega famoso en Puerto Rico, pero sí, creo que en el medio todo, ajá, el mundo conocía mi trabajo y tenía trabajo constantemente aquí en Puerto Rico.
Sí.
Y como acá en Puerto Rico no se estilaba audición, yo creo que ahora sí se está
audicionando. Sí, se están viendo más.
Y se está audicionando.
Antes no.
Antes no se audicionaba tanto.
Antes te
llamaban, exacto, ya te conocían por tu trabajo y te llamaban y te ofrecían el personaje que querías que hicieran. Uh-huh. Entonces llegar allá y el casting a mí me tuve que acostumbrar a castear. Y era bien incómodo, mano, bien incómodo. Y pedir trabajo también fue otra cosa que decía, wow, qué difícil esto, pero mira, ya ahora después
ya no.
Le cogí un gusto que yo que los viene, amigos, que los amigos míos mexicanos decían, mano, tú de verdad que tú tienes una cara dura.
Y decía, pues, pero ustedes me dijeron que fuera así.
Es que si no te van a venir a tocar la puerta a nadie a darte trabajo.
Yo creo que eso aplica en cualquier proyecto.
Y cuando estás en una industria tan y tan grande como la que es México,
que se ha puesto más grande.
Competencia, porque hay gente de todos lados. Hay
no, y que tú, hay todos, ¿no? Tú cuando arrancas para allá, estamos hablando que en Puerto Rico era televisión, teatro. No había esta vuelta que hay hoy en día, que hay series en streaming, cine. Todo. Teatro, correcto. Teatro musical, ¿sabes? Hay demás.
Festivales de cortometraje, festival. ¿Cuántos festivales hay?
¿Sabes? Ahora es como que hay que tocar muchas puertas. Sí. Hay que tocar muchas puertas. Lo bueno, obviamente, también otra cosa, que aquí no se trabaja mucho, pero sí en México entiendo que tienes que tener un representante, ¿verdad? Que te maneje.
Bueno, no tienes que tenerlo, pero
te ayuda.
Te ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo. Yo trabajo con Gabriel Blanco, uh-huh, que llevo ya, válgame, como 10 años trabajando con él. Y ha sido para mí una bendición estar con Gabriel. Gabriel es, uh-huh, excelente. La oficina de Gabriel, que está Eva Porra, Carol Porra, que son imparables. Están todo el tiempo buscando, buscando, buscando.
Y te alivian un trabajo de estar knocking doors.
Sí, claro, ¿no? Y ellas sí se enteran, ellos, ¿ves? Tienen las conexiones, que claro, se enteran de quién está produciendo y qué trabajos están surgiendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, ellos se encargan de enviar el material a los directores de casting. Ya los directores de casting son los que deciden a quién van a castear, ¿no? Claro. Según los perfiles que tengan. Pero sí te evita un montón. Y también la negociación, que por ese lado...
Sí, porque yo siempre digo que lo peor del artista o la persona creativa es venderse. Ay, sí. Es porque como uno no le gusta esto, número uno, nunca lo ve como que hay que subir, hay que pedir. Y que de momento dice, ok, pero con esto pago la luz y el agua.
Aquí en Puerto Rico hay un problema de presupuesto.
Siempre. Pero, o sea, yo creo que yo no he empezado nunca una conversación que me digan hay presupuesto.
Tú pides más y entonces tú eres problemático, tú eres caro. Ajá. Tú dices, pero chico, tú no me puedes seguir ofreciendo lo que me ofrecías hace 30, 20 años atrás.
Yo siempre le digo a todo el mundo cuando me vienen con eso, le digo, hace 10 años atrás, ¿cuánto costaba un galón de leche?
Sí, mano.
Todo cambia, todo sube. Entonces tú tienes que seguir en el mismo número que hace 15 años atrás. Número uno, la experiencia hoy en día es mayor.
Mano, y te digo, y es bien doloroso porque aquí casi siempre corta la soga por lo más finito y siempre son los actores.
Los actores.
Y desafortunadamente, y lo digo sin que se me quede nada por dentro, los actores aquí no nos unimos. Nunca nos hemos unido. Uh-huh. Y tú pides, entonces el otro dice, ah, pues yo te lo hago por esa cantidad. Entonces tú dices, brother, no, nunca vamos a salir del hoyo si no nos ponemos todos de acuerdo y nos agarramos de las manos y decir, brother,
sí, esto es lo que tengo que cobrar. Yo creo que es sumamente importante yo creo que para todo el negocio, ¿sabes? Yo creo que para todo el negocio, porque a nosotros nos pasa lo mismo de que no todos los camarógrafos cobran lo mismo. Claro. Está el muchacho que quiere...
No, aquí los técnicos han seguido subiendo sus tarifas.
Pero en cine están establecidas. Están establecidas porque es una unión. Y es lo que el director de fotografía vale tanto, el PI vale tanto, y ese es el número que es. Pero en otros departamentos búscate al pana que lo haga. Bueno, pero bueno, vamos a seguir con eso, porque si no le metemos una hora de conversación a cómo es el ambiente laboral de la industria de aquí, de Puerto Rico. Vamos a hablar de que estuviste en una telenovela que rompió récord, ¿sabes? Tienes un récord Guinness de la más vista.
En esta última década, sí. Wow. Ha sido la telenovela con mayor teleaudiencia, 2,600,000. La verdad es que Angelique Boyer tiene un ángel increíble.
Ya lo veo.
Ella cada proyecto que ella toca
se pega.
Sí.
Es increíble que eso es un...
Yo hice Amar a Muerte con ella hace unos años, hace 3 años, ajá, 4 años. Y la verdad es que fue un madrazo. No, ¿qué? 4 años, el 2000, hace 10 años ya, 2016. No, mentira.
Oye,
fue como en el 2020 o 2019, algo de eso.
Sin embargo, son de estas actrices que aquí la gente, obviamente, si no eres novelero, no sabes quién es.
Ah, sí.
Pero obviamente en México debe ser.
Sudamérica, Europa, mi pana. Yo te digo, Amar a Muerte se vendió en 50 y tantos países. Wow. Yo estaba traducido en Francia, me enviaron una escena mía, yo hablando francés, y yo dije, mira qué bien hablo francés.
Qué bien me queda. Si así me pasara cuando lo vi hablar.
Nominado también actor de reparto, creo que fue en Ucrania. Y yo dije,
ok. Para que tú veas cómo el mundo, ok, a lo que iba. ¿No te vuela la cabeza cómo todavía la telenovela pega como pega?
Sí, man, pero
porque es que lleva la vida.
El melodrama, hay gente que le encanta el melodrama, ese tipo de melodrama, y ahorita yo creo que le están dando más cariño, en el sentido que las actuaciones ya no son tan
sobreactuadas.
Antes, ¿no? Pero también era un estilo.
Sí, no puede cambiar por completo. Sí, yo creo que la han bajado un poco, pero...
Un estilo, y ahorita, tú sabes, las historias están siendo más reales.
Ya, sí, ¿sabes? Siempre es la fantasía de la telenovela, claro. Pero se siguen haciendo igual de que tú puedes entrar con un personaje que tiene 3 capítulos y si el personaje desarrolla, tiene más, sigue pasando eso, ¿no?
En el caso también, como Amar a Muerte ya estaba escrito.
Ah, ok. De principio a fin.
Sí. Esta, Domenica Montero, y eran 50 capítulos y 50 capítulos. Y ya okay. Los personajes estaban pues delineados, ¿no? Y pues como no iba al aire al mismo tiempo, ajá, pues no se podía saber si estaba pegando. El
ah, ya. Sí, sí, sí.
Se,
sí.
Se está estrenando hoy en Televisa.
Hoy arranca en Televisa. Porque esto de los views fue en dónde, porque arrancó
en Univision, okay, Estados Unidos. Univision. Y también está por VIX, la plataforma.
Ajá. Ah, por la. Ok, sí, yo pago eso.
Pero ahora mismo, hoy estrena en Televisa.
O sea que no sé, obviamente ahora vas a saber cómo le va a ir en, claro, en México como claro. Tal. Que probablemente le vaya.
Sí, le va a ir súper bien.
Le va súper bien. También estás haciendo cine aquí en Puerto Rico.
Estoy haciendo cine en Puerto Rico. Próximamente se estrena Borealis en abril, tengo entendido.
Aquí se filmaron escenas de Borealis.
¿Aquí
en este estudio?
Ah, mira.
Heysan.
Ajá, Heysan.
Y tiró unas escenas aquí en la
película. Muy interesante de ficción. Un guión muy bueno, con excelentes actores. Una historia que te va a agarrar.
Yo pienso que... Obviamente sé de qué, ¿verdad? Pues no voy a venderla, pero la cuestión de vender la historia, pero es fantasía y hay que confiar mucho en cómo hacerla y cómo traerla, porque es bien gris, ¿sabes? Después se puede ir bien arriba, se puede ir bien abajo. Heysan como director de fotografía es espectacular.
Y como director te digo que es mi primera vez que trabajo con él como
¿Y director. ¿Te gustó la experiencia? Sí.
Una muy buena experiencia, es un tipo que sabe lo que quiere, aparte conocía muy bien su guión, y entonces él estaba muy claro lo que quería. Y lo interesante es que como actor, cuando tienes un director que sabe lo que quiere, te lo sabe explicar.
Ahí va.
Es mucho más fácil trabajar.
Claro, ¿verdad? Claro. Porque pueden saber lo que quieren, pero no saben explicarlo.
También fue un director que estaba abierto a las propuestas de nosotros como actores. ¿Sí me entiendes? Ajá. Yo soy un actor que vengo con 20 propuestas. A mí me gusta, cuando me gusta un guión y me gusta un personaje, pues le doy y busco, pues, aportar, ¿no? Para que el personaje crezca y crezca también la película, y las cosas que él entendía que sí, decía, vale, vamos, adelante. Otras que no, y te explicaba el porqué y por qué la quería de la forma que la quería. Entonces, así es bien, bien fácil trabajar.
Sí, porque te lo haces, porque es... evitas más, menos tiempo, o sea, vas más directo a okay, esto.
Y tú como actor estás claro lo que quiere el director, entonces pues puedes ejecutarlo, ¿sí me entiendes? Con más fácil.
¿Sabes más o menos cómo para cuándo estará la película?
Abril.
Ah, para abrir la fecha que está...
La publicación que está saliendo ahora en las redes es para
abril. Es para abril. Okay.
No sé el día, pero para abril.
Así que estaremos pendientes, Néstor. Y
a la
premier, bueno, se supone, yo espero la que me repiten.
Claro que sí.
Grabaron aquí. Yo, Heysan es pana. Sí. ¿Algún plan además de la novela ahora, algo que vengas por ello? ¿Estás haciendo audiciones? Pues mira, como siempre se tiene que estar haciendo.
Sí. Acabo de estar haciendo unas audiciones para México. También hice unas audiciones para acá, para Puerto Rico. Una película con un guión bien interesante que estoy ahí...
A ver si se da.
Dice así, que con los
dedos cruzados.
Que se dé, porque la verdad que los personajes, los dos que audicioné, están muy interesantes.
¿Cómo has visto el crecimiento en el cine aquí en Puerto Rico? Tú llevas años haciendo cine.
Pues yo he visto un crecimiento bien positivo, la verdad. Se están haciendo producciones bien bravas, con una calidad increíble.
Yo creo que los guiones han mejorado.
Los guiones han mejorado muchísimo. Sí. Y los tratamientos, mano, la dirección de...
Tú sabes que yo pienso que aquí ha evolucionado más cuando dejaron de hacer el cine safe, ¿no? De que vete con las cosas que a todo el mundo le gusta, el boricua, qué sé yo, bla, bla. Dejaron de imitar al estilo americano.
Claro.
Porque ya tú sientes que la película puertorriqueña tiene esa esencia de película puertorriqueña.
Claro.
Que no es una copia clase B de una gringa.
Sí, es que era imposible tú poder irte a un nivel de millones de dólares, de un cine de millones de dólares cuando no tenemos.
Sí, no quieres explotar carro cuando no hay chavos para eso.
Desafortunadamente sigue siendo un pie en el camino, una piedra en el camino más bien.
Ajá, ajá.
El dinero aquí, claro, en Puerto Rico.
Claro.
Si hubiese gente que apostara más al cine, de inversionistas, creo que se podría hacer mucho mejor trabajo de lo que se está haciendo excelente trabajo.
Sí, no, ya con lo que tienen está haciendo, si tuvieran un poquito más de presupuesto, sería otro nivel. Mano, de verdad que agradezco que
gracias
estés aquí.
Gracias a ti, ¿no? Gracias a ti.
Dime la red, a esta cámara que está aquí, la 1.
Acá.
¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden ver tus
Pues mira, desafortunadamente me robaron hace 2 años. No, bueno, estando en Colombia me robaron el Instagram, así que estoy otra vez.
¿Creándolo de nuevo en cero? Claro, yo te estaré siguiendo.
Rodolfo Soy, ahora, @ Rodolfo Soy en Instagram y Néstor Rodolfo en Facebook, son las únicas dos redes.
Pues da, búscalo porque... Cansa mucho. Diablo, pero diablo, tú tienes un montón de seguidores en la primera.
Tenía mucho en Instagram, pero me la hackearon y entonces estaban vendiendo ropa y todo el rollo.
De momento dice, oiga, Néstor, ¿cómo que...?
Lo que pasa es que yo estaba por Ibagué en Colombia, entonces la señal era un poco... Porque estábamos entre los Andes por allá.
Ajá.
Y la señal estaba un poco mal. Y Raymond Gerena, nuestro amigo Raymond Gerena, me escribe, oye... Yo creo que te hackearon la cuenta porque me acaban de enviar un mensaje que está vendiendo ropa y no sé qué. Y yo dije, ay, mi madre. Entonces, yo no tenía el tiempo ni la cabeza para
meterle...
Mira, yo resuelvo eso después. Resuelvo eso después que la perdiste.
La perdiste, sí. La perdiste. Eso tienes que como que meterle bien rápido. Sí, por eso te digo que se te fue...
Ahora tengo como 1,000 y pico. Menos dolores de cabeza, ¿verdad? Pero...
Sí, pero lamentablemente, es increíble que ahora tu carrera actual tenga que ir casada a una cuenta de Instagram.
Pues sí, gracias a Dios, mira, gracias a Dios, a mí, sí, siempre ayuda.
Ajá.
Realmente siempre ayuda ese, porque hay gente que ahora está entrando mucha gente al medio, ¿no? Nuevos que dicen, ay, pero ¿quién es? Ay, no, tiene muchos seguidores. Y tú dices, ¿y el talento dónde lo está
teniendo? No, mano.
Hay gente que prefiere tener gente... influencers y no sé qué, que cuando abren la boca, pues perdóname.
Sí, se perdió.
Y la actuación no es tú decir bien una línea. La actuación tiene...
Tiene que tener sentido la línea.
Programa. Pero...
pero es verdad, es una cuestión de que pensamos que porque te sigue mucha gente vas a ser bueno. Y no necesariamente es así.
Y que pienses que la gente va a ver más la película, pero la gente no...
Al final no. Al final la tienen que ver porque la película enganchó con ellos. Sí, si no engancha, se jodió. Papi, tú sabes que te quiero con la vida.
Igual.
De verdad que tú estás bienvenido aquí siempre. Bueno, y nos vamos de verdad de hablar con Néstor. Ahora nos vamos. El puertorriqueño siempre mantiene las octavitas bien presentes y ya estamos ahí en la línea final. Y la gente del Hotel Libertad, pues, tiene un proyecto bien chévere. Y le damos la bienvenida aquí a Gabriel y Saribelli, que van a estar con nosotros ahora en breve. Gabriel dijo, yo voy a coger el guiro, pero si me pongo a sonar la cosa plástica esa.
Papi, ¿cómo tú estás? Feliz año, feliz año.
Me alegro estar aquí.
Felicidades a los dos, ¿verdad?
Disfrutando de esta octavita.
Que tengan un año espectacular ambos. Bueno, Gabriel y Saribelli, tú eres artista, Gabriel, obviamente ya lo han conocido otras veces aquí, del Hotel Libertad, y tenemos un proyecto nuevo. Cuéntame el proyecto, Gabriel.
Pues mira, continuamos con las noches de galería en nuestro pueblo de Lares, ahora el 24, sábado, este próximo sábado 24.
Este próximo sábado.
Tenemos un evento también de noche de galería, pero de octavitas.
Ah,
y
okay.
Vamos a tener un sinnúmero de artistas plásticos, escritores. Bueno, lo que tú sabes que yo hago.
Ajá,
tratar de unir la historia, el arte, la literatura en un solo venue, que es en Hotel Libertad, en el centro de la isla, para incentivar nuestro casco urbano, para que sigan llegando visitantes. Y lo que algún día fue nuestro pueblo, que esos 23 de septiembre los carros llegaban casi hasta Tillo, con el favor, ¿verdad?, de mucho trabajo, por la bendición de Dios, vamos a lograrlo nuevamente.
Sí, tú siempre estás bien enfocado en que eso sea parte de la misión, ¿no?
Eso
no solamente tener un hotel, sino que convertirlo en un venue.
Claro, porque lo que tú hagas, ¿verdad?, por lo que tú estás haciendo por tu trabajo, va a rebotar para los demás.
Correcto.
Todo el que llega allí, pues tiene que ir a donde comer, tiene que ir a comprar artesanía. Tenemos artesanos también, ¿verdad? En nuestras noches de galería, que es importante porque ayudamos. Y esto es completamente gratis, ¿verdad? Que allí...
Sí, esto es libre de costo.
El que vaya a presentarse no se le cobra nada y esto es para el pueblo. Y claro, le pedimos al pueblo que, ¿verdad?, que sean patrocinadores a Puerto Rico completo de estos eventos, porque nosotros lo hacemos con mucho amor. Y créeme... que con la mano de la ayuda de Sari Luz Cuevas, que está ahí mano a mano haciendo este tipo de eventos, muchas veces es cansón, es fuerte, tratar de que estos eventos sean de una manera bonita, que todo el mundo diga presente.
Y lo que dijiste, que vayan a...
Que vayan.
Que vayan al pueblo, porque pues Puerto Rico tienden a ir a los lugares más, ¿verdad?, más concurridos, que es San Juan, y nada más llevarlos a que vayan a... Ya es un maratón de trabajo. Es un maratón de trabajo.
Y el trabajo que se hace es bien cuesta arriba. Y pues nosotros hacemos ese trabajo y si las personas llegan a disfrutar del evento, ahí uno siente la satisfacción de que se trabajó por algo bonito.
¿Cuánto llevan ustedes haciendo la galería?
Bueno, desde el año pasado.
El año pasado fue que arrancaron.
Que arrancamos con las noches de galería. Este sería ya el quinto o sexto, quinta edición de noches de galería. Tuvimos un receso en diciembre, ¿verdad? Porque había tantas actividades. Claro. Y ahora arrancamos.
Y también está la inauguración de... Me habías hablado de...
Vamos a tener la inauguración de lo que es el Pozo Santa Rosa. Ajá. Pero en este caso, el Pozo Santa Rosa está en La Rambla, que es un terreno que le pertenece al municipio. Y nosotros, como estaba hablando al comienzo, queremos reavivar toda la historia que nos identifica como pueblo. Pues hicimos la Gruta Santa Rosa. Oh. Y ese 24 se va a estar inaugurando dentro de uno de los túneles que tiene el hotel, porque el hotel es un hotel de muy antiguo, y pues fue construido por los españoles. Había unos túneles que se dicen que iban a la iglesia católica, que todavía están los restos, y pues todo lo que está allí yo lo estoy acondicionando. Y decidí llevar esa historia de lo que es el Pozo Santa Rosa, que fue la primera embotelladora de agua, la decidí llevar a ese túnel, y es algo bien mágico, bien bonito. No es tan solo un jacuzzi, ahí hay una historia increíble que las personas que nos visitan y estén ese día con nosotros van a poder conocer y van a poder apreciar. Adicional, ¿verdad?, que lo dejo saber, vamos a tener a los reyes isabelinos, los reyes cantores, que van a estar allí porque va a ser de trova. Vamos a tener al niño trovador, que es Mateo, que es muchachito increíble con su trova. Vamos a tener artistas plásticos y artistas digitales como lo que es Sari Vélez, que va a estar también allí presentándonos. A Manolo Olmeida, que va a estar presentando uno de sus libros.
Ya.
¿Verdad?
Sí, porque nada más son hay galerías, hay libros también.
Libros. Vamos a tener a Bausá, que es un artista plástico muy reconocido y muy increíble con el trabajo que él hace. Bueno, vamos a tener a Kim González, que es otro trovador del casco urbano.
El punto de esto es que tú vas a cerrar las navidades
en grande.
Siempre lo hace el hotel. Saribeli, háblame de la exposición que tú vas a estar...
En mi exposición, esta va a ser mi primera exposición. En esta exposición de la noche de galería voy a presentar mis obras digitales.
Ok.
En las cuales pues hice yo misma y pues...
Pero esas obras digitales, ¿cómo las vamos a poder ver? ¿Hay una pantalla? ¿Cómo?
No, van a estar impresas.
Ah, eso te iba a preguntar, si las tienes impresas.
Sí.
Ok. Entonces, que tú full trabajas en una tableta o algo así, y entonces la llevas a imprimir.
Sí.
¿Cuál es el formato que tú trabajas más? ¿A lo que te dedica tu arte? Porque tengo varios artistas aquí, más o menos para que me digas más o menos cómo... ¿Puedes describir el arte tuyo?
¿Poder describir el arte mío? Bueno, el arte mío usualmente se basa en figuras tiernas.
Ok.
No sé si ya mismo van a pasar las imágenes.
Yo entiendo que en algún momento van a pasar, creo que son esas. Ya las pasaste. Mira, ahí repite esa. Yo creo que esta es una de las tuyas, ¿verdad?
Sí, esa es una de las mías.
Ok. Y esto, el estilo es como si fuera como un poco acuarela... el look, no, porque obviamente es digital, pero eso es más o menos como que la línea, ¿verdad?
Sí, la línea, de que se vea como cartoon de esa época, por así decirlo.
Okay. Es cómico porque uno invitado que va a estar pronto con nosotros, a la que habló de que estaba ilustración, se asomó automáticamente a mirar para las pantallas. Allá mismo sabrán quién estará con nosotros. Porque, ¿cuánto llevas haciendo este tipo de trabajo?
Desde chiquita.
Ok, y esta es la primera vez que vas a...
La primera vez que voy a exponer.
Ah, ok. ¿Y cómo te sientes?
Me siento emocionada y ya yo quiero estar en el evento como tal.
Sí, para también el feedback, ¿verdad? ¿Cuántas obras vas a estar presentando ese día?
No, es que aparte de esas tengo como dos o tres que van a ser tradicionales por ahí.
Ok.
Pero de las digitales son 29.
29, yo pensaba que me iba a decir, no, las 15, 29, un montón de, y me imagino obviamente que tienen más ya hechas, pero las que vas a presentar impresas como tal van a ser 29. Okay, o sea que la venta la, y la gente las va a poder adquirir allí mismo, se va a poder vender.
Sí, sí, okay. Las va a poder adquirir.
Todo lo que Gabriel, todo lo que está, lo que van a estar exhibiendo allí, la gente lo puede comprar.
Lo puede comprar, claro que sí.
Okay.
Sí, y me llamó mucho la atención de Saribelis, porque ella lo que trabaja es cartoon.
Uh-huh.
¿Verdad? Que es muy distinto a lo otro, que es caricatura más.
Ajá,
más tradicional.
Son personajes más simples, con líneas más gruesas y expresivas. Es algo no muy usual en el arte puertorriqueño.
Uh-huh. O sea, que la, sí, pero con esta, ¿también tienes algo así medio fantasioso todo o tienes cosas más boricuas?
Tengo dos pinturas boricuas. La que, una de las que acabaron de poner es la del gato patriota. Okay. Pero también tengo otra que es un remake de una que yo puse en el surco.
Ok.
Que va a estar en la exposición también.
¿Esa se tiene nombre? ¿Tiene nombre esa obra? ¿O no tiene nombre?
El jíbaro.
Pues el jíbaro. Okay, yo sé que tú eres de actividades, Gabriel, y sigues tratando de verdad que no solamente el hotel sea un hotel, sino que sea una experiencia. ¿Cómo te fue estas navidades? ¿Cómo corrió? ¿La gente se fue
increíblemente bien.
Sí.
Tengo que admitir que estamos cortos de habitación. Se necesitan para estas épocas.
Sí, claro, claro.
Mucha gente viene de afuera a visitar a sus familiares y visitan el hotel. Adicional, pues que el hotel, como acabas de decir, lo hemos convertido en un museo, en un lugar histórico, en un icono, ¿verdad? Uh-huh. Donde las personas que no saben qué pasó en el 1868 pueden ir allí y conocer nuestra historia que nos identifica como pueblo.
¿Ahora mismo ustedes tienen capacidad de cuántas
personas? Ahora mismo tenemos
porque tú estabas haciendo uno, la última vez que hablamos, estabas como que remodelando una.
Sí, estábamos remodelando unas habitaciones, ya las terminamos, tenemos 15 habitaciones, estamos trabajando ahora, terminamos con lo de lo que es ¿verdad? La Gruta Santa Rosa. Uh-huh. Y vamos nuevamente a retomar lo del restaurante y otras cositas.
Lo de ese túnel, ¿eso está en el mismo hotel?
A la parte de abajo, sí, como un sótano. Oh. Y están las entradas, que yo me imagino que por ahí verán los visuales. Uh-huh. Y ha sido bien cuesta arriba poder trabajar con esas áreas, pero se ha hecho con mucha labor, mucho empeño. Con algunos, ¿verdad?, colaboradores que han
estado. Y porque esos túneles son de
antiguos. Son ladrillos hechos por los españoles o por manos boricuas, que los españoles los obligaron, pero son completamente viejos, ¿sabes? Tienen años.
Sí, o sea, que a nosotros nos encanta que nos colonicen. Y pues primero fueron los españoles, y pues me encantó los otros días, vi una española diciendo, oye, ¿sabían que aquí en San Juan hay estructuras coloniales españolas? ¡Claro que sí! Claro, si no, llegaron y nos quedaron con todo. Ellos lo hablan como que
con ay, no,
mira,
madera,
mira qué cosa más bella. Que vamos, el ser puertorriqueño conlleva toda esa historia que sea parte de nosotros. Claro. Si no, no seríamos lo que somos. Y yo creo que lo más que demostramos siempre como país es que no importa quién sea el patrono en ese momento, seguimos siendo boricuas. Y yo creo que es lo que ustedes llevan en el hotel, de que, que nuestra identidad como puertorriqueños siempre se mantenga fija, no importa quién llegue.
Quien llegue, ahí estemos nosotros representando lo que somos y lo que un día fuimos y lo que vamos a hacer.
Yo siempre le doy pie, ¿verdad?, a que Gabriel venga con todos los inventos que hace en el hotel.
Muy gracias.
Porque agradezco, ¿verdad?, porque cualquier persona puede poner un hotel y pues dedicarse a que se le llene. Uh-huh. Pero trabajar patria, trabajar cultura, eso conlleva tiempo extra. Tiempo extra que por lo regular no pagan ni la mitad del tiempo que se le mete. Y yo creo que eso es bien importante, que la gente esté bien claro de que tú tienes un hotel, pero a la misma vez tú quieres llevarlo más allá. Yo creo que más allá, y eso es lo importante.
Que si yo no estoy, que el hotel pueda hablar por sí solo.
Yo creo que es lo más importante. Gabriel, a esta cámara que está aquí, dime dónde pueden buquear, dónde pueden llamar para la información.
Bueno, los que son muy cibernéticos, que no les gusta quizás llamar al teléfono de nosotros, que es 787-487-7815.
Que los teléfonos no muerden.
No muerden. A mí me gusta siempre atender a las personas porque siempre tienen dudas que no pueden aclarar en Booking o en Airbnb. Que uh-huh. nos pueden
conseguir. Y los atienden humanos.
Sí,
porque
sí,
ahora
sí, la inteligencia
me iba a decir algo.
Sí, que aparte de, bueno, tengo unas redes sociales donde pueden ver mi arte, En Instagram tengo Belly News.
Ah,
y el
ok.
Canal tengo, y el canal de YouTube es Hablemos de una Peli.
Ah, o quizás tienes un canal de YouTube.
Belly también.
Ok, perfecto. Ahí saben para valerle el arte de Saribelli. Y entonces me estás diciendo el número de teléfono.
787-487-7815. Si no, nos pueden buscar en Facebook, lo que es Hotel Libertad, o en Instagram, Hotel Libertad _, ¿verdad? Libertad PR.
Perfecto. Bueno, sí, como claro. Siempre, agradecido que se den la vuelta.
Gracias.
Sabes que este foro está para ustedes. Cuando ustedes necesiten cualquier cosa, aquí estaremos. Y queremos inventar cosas con el hotel, así que sí, pronto la gente sabrá cuáles son los inventos. Gabriel, gracias mil. Saribelli, te saludo desde lejos porque
muchas
estoy acá.
Gracias
por venir. Espero que vendas ahí las 29 obras que uh-huh. tienes allí en el hotel. Bueno, y ahora nos vamos a hablar de una obra de teatro. Ya empezamos, arrancamos con la palestra teatral. Se llama Divorcio en casa del doctor Casado. Le damos la bienvenida a su director y escritor, Irving Luqui. ¿Qué pasó?
Te voy a decir algo. Yo desde el primer momento dije, lo más difícil, esta entrevista va a ser la salida.
Ajá.
Este momento de dije, ¿cómo camino? ¿Cómo llego? ¿Qué Ajá. hago? Pero estoy aquí. Gracias por la
invitación. Lo único bueno es que cuando termine, no te vamos a sacar.
Ah, qué bueno, porque no practiqué esa parte.
Es la entrada nada más.
Ah, ok.
Es la entrada y obviamente tenemos que editar porque el comer por poco se mete por la puerta.
Para de verdad, Dios mío, por poco. Alguien viene a buscarme de producción allá atrás.
Pero vamos a hablar, ¿verdad? Arrancando, ¿verdad? Tu familia es una familia que la ha metido al teatro y a las producciones hace muchos años.
Sí, sí.
Los que nos conocen, ¿verdad? La familia Luqui es que se ve, ¿verdad?
Luquis
es el apellido. Yo entrevisté a tu hermana en Galando 24 Friends, aquí sacando un poquito, hablando fuera de cámara, hace un montón de años atrás. Pamela estuvo conmigo en Hablando 24 Friends, pues estábamos hablando, inclusive cubrimos la familia como tal, todo lo que ha hecho tu familia. Y ahora conozco a Irving, no lo conocía, y tienes un proyecto nuevo, tú escribes y diriges, ¿verdad? Obras de teatro, en esta como tal no la estás dirigiendo, pero la escribiste.
Eso es así, mira, darte un poquito de contexto. Mi familia es teatrera, mi hermana y yo, lo decimos así, nosotros nacimos en el teatro. Nosotros apenas, yo tenía 4 años, mi hermana tenía casi 6, y mi padre comienza en esto del teatro. Y pues el que trabaja en producciones teatrales sabe que esto involucra ensayos, entonces montaje. Y pues la familia, como quien dice, persigue esas decisiones. Así que mi hermana y yo, diría yo, nos criamos en el Teatro Braulio Castillo, en Bayamón. Yo conozco ese teatro desde que soy
niño. Muy buen teatro, de
sí, todavía seguimos produciendo allí. Uh-huh. Y a mí me regañaban un montón, y a mi hermana también, porque niños estábamos corriendo por todos lados. Pero básicamente esa fue nuestra escena. Ver actores, maquillistas, diseñadores, técnicos. Aunque entramos en ese tema, no necesariamente nos dedicábamos de niños a eso. Mi hermana sí tuvo interés desde pequeña en ser actriz. Ella comenzó a sus 6 años actuando en las obras de mi padre. Yo no me gustaba. Mi padre me preguntó y yo, para nada. A mí lo que me gustaba hacer era estar en boletería y vender boletos.
¿De verdad?
Yo, esa fue la parte mía. Yo siempre, no sé por qué.
No está mal, porque es la parte donde
sí,
entra el billete.
Pero, o sea, mucha gente pensaría como que preferías eso, estar en el escenario, como que yo totalmente. So, yo trabajé mucho con servicio al cliente, con todas esas transacciones, boletos, digo yo, ¿verdad? Problemas, situaciones. Ajá. Me gustó más la parte administrativa, pudiera decir. Y al pasar
pero qué bueno.
Sí, no, y hace
qué
falta.
Bueno,
y hace falta.
Bueno. Hace mucha falta y casi nadie le quiere meter mano.
Definitivo. Y luego, al pasar de los años, mi padre me pregunta, yo acepto estar en una obra. Uh-huh. Te estoy hablando de que es una línea, Gaby, una línea.
Ajá.
Y era cerrando la obra. La última línea la daba yo. Yo la hice y después de eso yo dije a mi padre como que como que me quiero retirar, o sea, como si ya de aquí ya
se acabó. Ya la carrera llegó a su
ya,
pico.
Sí, ya yo dije, yo creo que ya yo hice
ya lo más de esto no va a llegar.
Y de ahí se
acabó. Lo próximo fue entrar por, la, por el penazo.
Sí, sí, literal. Y te puedo decir que ese fue mi debut y despedida. Yo mismo me...
Dijiste, no, esto ya, no es para mí.
No es para mí. Y de ahí en adelante empecé a ver entonces el teatro buscando otras facetas. Y luego...
Pero porque sí te gustaba... El overall como tal de, o sea, lo que no te gustaba era la actuación.
Exacto.
Pero sí el teatro sí. Te llamaba la llamada.
Sí, yo creo que como era lo que veía.
Bueno, está en tu sí, DNA desde el día uno. Exactamente.
De una manera u otra, era buscando dónde, cuál era la pieza donde yo encajaba, dónde es que yo iba a estar. Tomó mucho tiempo, porque diría que yo que cuando fui joven, pienso yo que de la nada, y también mi familia dice lo mismo, me dio con bailar. Okay. Entonces. De esa manera entré a la parte de lo que son las artes escénicas y empecé entonces a estudiar y entonces me volví más adelante bailarín profesional, que no es algo que resalto mucho, pero tuve como 10 años bailando profesionalmente.
Oh, 10 años le metiste más sí, que le metí a tu carrera actoral.
Estudié, me capacité, fui maestro, coreógrafo, todavía soy coreógrafo de ciertas producciones, pero esa fue la única... rama que pudiera decir que donde yo encajaba con mi papá y mi hermana, que eran actores como tal. Oh. Entonces ahí los tres como que teníamos nuestro pedacito de ser artista cada uno. Luego de eso, hace ya varios años dejé de bailar y ellos pues continuaron como tal en esa parte de seguir siendo artistas, actores. Uh-huh. Mi hermana escribe, mi papá también. Los dos dirigen, los dos producen, hacen muchas cosas bien parecidas. Y yo decidí hace como 18 años que quería producir entonces. Okay. Quería estar en una etapa, un rol diferente.
Como quieras continuar, si lo pedimos con lo que me dijiste ahorita, es una cuestión administrativa.
Sí.
O sea, si te gustaba la boletería, ahora se ve que lo que brincaste a la producción.
Y yo te diría que los tres somos bien creativos en diferentes áreas. A mí me encanta trabajar mucho lo que es la preproducción de cualquier proyecto. Preproducción. La producción no me encanta mucho.
Sí,
ni la post tampoco.
Es siempre difícil.
Pero en la pre es donde yo puedo estar meses y meses haciendo trabajo, haciendo coordinación, diseño, muchas cosas. Esa es mi área.
Okay.
Y eso es lo que entonces a lo largo de los años me fui insertando, yo mismo creando mis propias oportunidades porque mi padre y yo producimos nuestras propias obras. Sí. Las escribimos nosotros hacemos nuestro propio casting. Uh-huh. Nuestra propia gente. Mi padre, luego de varios años, funda una escuela de teatro, producción de teatro. Yeah. So, nosotros empezamos como que a formar este grupo de personas que ya iban conociendo el DNA de mi padre, que cuando él fuera a hacer una obra entonces, ya sabe dónde puede entonces también dar ciertas oportunidades.
Yeah.
Personas que están comenzando. Yeah. No solamente como actores. Uh-huh. Entre maquillistas, diseñadores de vestuario, de escenografía, de luces, personas que quieren dirigir, que quieren escribir, you name it. Ahí ha estado básicamente como que el taller. Y entonces yo me dediqué a trabajar lo que es la parte de producción como tal y a tener ese rol un poquito más fuerte, pero diría que ahí es que yo me encuentro. Ahí es que me he visto en los pasados años.
Y qué bueno que te gustó la producción, porque obviamente eres otro engranaje a una producción que es bien familiar, que verdad que por lo general tu papá y tu hermana van a coger siempre más o menos los mismos roles. Tal vez uno cambia uno y el otro se pone en otro zapato, pero que te guste la producción es perfecto, yo creo que es perfecto. Sí. A mí siempre me ha sorprendido que ustedes llevan haciendo teatro años, años, y es un público... antes de empezar a grabar, estábamos hablando de que en tu mundo, ustedes son un mundo que los conoce, la gente que va los conoce, sabe los actores.
Me gusta eso, como suena como un multiverso.
Sí, porque mundo. Realmente lo es, porque es que la gente habla de nichos.
Ajá.
Y cuando hablan nichos, lo hacen como que automáticamente los ponen pequeños.
Uh-huh.
Y ya los nichos dejaron de ser pequeños. Por eso es que yo prefiero decir que son diferentes mundos.
Okay.
Es un mundo donde... la gente que va a ver las obras de ustedes, año tras año, los apoyan siempre. Ustedes no han necesitado del mainstream, de que se vaya, que todo el mundo sepa que la obra, obviamente, hacen promoción para que vaya público.
Definitivo.
De todo tipo público, porque esto es un tipo público que tiene que entrar.
Claro.
Pero no los ha detenido eso. O sea, cuando yo escucho muchas veces el teatro comercial, va acá en el área metro, que escucho productores, no, que nada más quieren un tipo de teatro, qué sé yo. Yo me acuerdo de las conversaciones con tu hermana, que dice, pero esta familia lleva haciendo teatro la vida.
Sí, mi padre yo creo que tuvo esa decisión de ser, vamos a decir, validar lo que él quería hacer y mantener esa consistencia en, no solamente en su mensaje, en su estilo, porque como es el que escribe, en ese estilo, su público ya sabe lo que va a encontrar. Y es como si yo no tengo que ir a experimentar a ver si me gusta o no me gusta.
Claro.
Porque ya llevo años consumiéndolo. O sea, años, décadas consumiéndolo. Y aunque él pudiera escribir una obra nueva, gracias a Dios contamos con ese respaldo debido a esa consistencia que hemos llevado. Y yo que estoy escribiendo, y no es que ahora voy a escribir de nuevo porque realmente... no veo en un futuro que ese sea mi rol.
Un norte.
Y prefiero que, ¿verdad? Prefiero también dar oportunidades y contratar a otras personas que a lo mejor se hacía su pasión y tengan el tiempo para eso. Etc.
Pero esto es lo primero que tú escribes.
No.
Porque eso desde hace, eso es lo que iba.
Sí, yo llevo. Piensa que yo me detuve como en el 2000, pandemia.
Ok.
Pandemia yo.
Y cosas que has escrito lo han llevado a
todo.
Okay. Todo lo que has escrito lo han llevado.
Sí, yo. De hecho, hubo un tiempo donde yo tenía más obras escritas que mi papá. Porque él y yo somos diferentes en algunas cosas. Mi papá, por ejemplo, él le gusta, después de cierto tiempo, le gusta repetir sus obras. Hizo una obra.
Es como una cuestión de producción también. Sí, sí, inteligente.
No, y vamos a decir, para exprimir lo más que pueda.
Claro, claro. O
sea, vamos a decir que hizo una obra en el 2020 y la repite en el 2024. O sea, cuatro años después, cinco años después. Sí, y así tiene un banco de obras y las va.
Y pregunta, ¿cuándo eso sucede? ¿Juegan a que entonces sea tu hermana la que dirija para que le dé un look diferente a lo que tal vez él dirigió?
Sí, muy buena
¿Hacen
pregunta.
Ese juego?
Él puede cambiar su elenco y puede jugar las fichas donde a lo mejor no el mismo actor no repite el mismo personaje.
Y no presenta lo mismo.
Exactamente, total. Sí,
es el mismo libreto.
Correcto. Pero también puede cambiar de director. Y hemos trabajado con diferentes directores la misma pieza y no se parece.
No, es que eso es lo que a mí me gusta de esto.
Tiene su estilo.
Es lo que yo hablo muchas veces cuando vemos que en el mundo, vamos a llevarle esto al mundo del podcast, que la gente hoy en día ve que hay miles de podcasts. Y dice, que uno más haciendo entrevistas. Claro, puede haber uno más, pero ningún podcast de entrevista va a ser lo mismo. Lo malo es cuando te llega una persona que han entrevistado en 30 podcasts, que ya ellos hacen libreto. Y ellos pues entonces contestan, yo sé lo que va, y siempre va a haber preguntas parecidas, pero dependiendo de la persona que esté entrevistando es que es el proyecto, aunque sea la misma persona con su mismo libreto de contestar. Y por eso es que te preguntaba si hacían ese cambio de roles para darle una visión diferente a un proyecto que ya saben que funciona, porque ese es el punto.
No, y en nuestro caso lo hacemos así. Hay a lo mejor producciones que, ¿verdad?, desean hacer una reposición y lo hacen exactamente igual, tratando de buscar el mismo elenco, ¿verdad? En nuestro caso no, tratamos de dar una propuesta nueva al público, ¿sí? Y trabajamos hasta desde el diseño gráfico, cuando la gente ve a lo mejor el poster, hacemos cambios para que también, de momento, tu ojo percate algo diferente, ¿no?
Claro.
Desde ese punto de vista siempre estamos pensando en eso.
No, que digan eso, ya yo lo vi.
Exacto, claro. Exactamente. En mi caso, yo no repito ninguna de mis obras. Ninguna. Al sol de él no he repetido
ninguna. Si salió, se fue.
Exactamente. Si la viste, en tu memoria se queda. Okay. Aunque puede que rompa ese el año que viene, esa parte... el año que viene puede que repita un musical que yo escribí hace 10 años.
Pero te das libertad a que sea licenciada, ¿sabes? Que de momento venga otra casa productora y te quiera coger el libreto y
hacerlo. A mi papá sí le ha pasado donde tiene que otorgado licencia. En mi caso, como yo no me he promocionado, o sea, yo no he
sido. Sí, porque tú te has quedado en el nicho.
Y honestamente, yo desde un principio cuando empecé a escribir no lo hice con una visión de a futuro. Con esa mentalidad. Yo escribía muchas cosas como para como mi nicho, cosas locales. Mi papá no, siempre ha tenido esa visión de a lo mejor expandirse un poco más. Y como él ha tenido más exposición que yo, definitivo, él lleva más de 30 años de carrera, yo llevo como 18, lo conocen mucho más.
Claro.
Aunque por nuestro apellido, ¿verdad?
Uno, es que es particular. Y es particular.
Yo diría que, de hecho, en estas entrevistas que hemos estado haciendo las pasadas semanas, yo he estado saliendo un poco porque yo normalmente no salgo. Normalmente la cara, la imagen, uh-huh, como que la marca, es mi papá.
Ya.
Siempre es el que carga ese peso. De, uh-huh, y siempre lo hemos hecho así porque, pues, como ya él es el que tiene ese reconocimiento, es un poco más fácil para nosotros.
Claro.
Pero él, y lo digo porque a mi papá le encanta que lo diga, tiene 61 años, ya él está, como dicen por ahí, bajando la cuesta. Uh-huh. Sol quiere ya que sus hijos entonces tomen otro norte.
Claro.
Y que
claro,
entonces él no sea tanto el que esté cargando con todo eso. So, él ahora.
Rejuvenece la empresa.
Sí, sí, no. Y él mismo, cuando yo comencé con él el año pasado, formalmente como que estructurando una compañía de producción, porque él soltó la de él, mm-hmm, él me dice, yo no quiero hacer nada de lo que yo hacía antes. O sea, yeah, yo no quiero bregar con trámites, contratos, gobierno. Tú,
brega,
te
tú
toca tú.
¿Dijiste que te gustaba la producción? Sí. Toma producción.
Y él me dice, yo quiero ser el artista ahora. Sí.
Es que el peso que se quita es gigantesco.
Y yo lo entiendo ya. O sea, ya. Después de 30 años, yo lo entiendo. Pues entonces, esos son los roles que hay ahora, básicamente. Y yo le estoy dando ese espacio porque la realidad es que mi padre, no solamente para mi hermana y para mí, pero para mucha gente, él abrió camino. Él abrió camino y, uh-huh, eso se transmite en oportunidades. Y yo creo que también, yo en agradecimiento debería aceptar el acuerdo que tengo con él.
Claro, claro.
Porque yo uso la cara de él para, uh-huh, para, ¿verdad?, para vender todas estas producciones. Él mayormente es el artista o el actor principal. Así que yo creo que es justo. Y ese, sí, ha sido hasta ahora nuestro arreglo. No obstante, hay mucha gente que me ha preguntado como que, ¿ves?, ¿cómo se siente trabajar como que en familia con ustedes, uh-huh, mi hermana, mi papá y yo, que llevamos tantos años? Y la realidad es que, aunque la gente, ¿verdad?, puede ver el que nosotros, nosotros tres hemos hecho algunas transmisiones en vivo en Facebook, uh-huh, y vacilamos, y es, pero sí tengo que decir que trabajar en familia trae sus retos también.
Totalmente, totalmente.
Y esta obra,
y las conversaciones nunca paran.
Sí, no, definitivo, todo el tiempo, todos los años, uh-huh, ha sido la dinámica, sí, la dinámica. Y tú te das cuenta cuando mi hermano y yo éramos a lo mejor jovencitos, que obviamente no teníamos ningún tipo de autoridad, ¿verdad?, en una producción. Uh-huh. Mi papá era el que básicamente, ¿verdad?, tomaba la decisión final. Pero uno va adquiriendo criterio.
Claro.
Uno va pensando que si me gusta, que no me gusta. Y uno no, quiere opinar.
Y viene con un ojo más joven, más fresco.
Sí, y eso pasó
con otra mirada.
Sí, eso pasó.
Entendiendo, sí, a un público más joven.
Correcto.
Porque obviamente, a mí me tiende a pasar aquí yo, hay producciones que yo mismo sé que no soy el público,
uh-huh,
pero esto yo no está hecho para todo lo que me gusta,
uh-huh,
sino porque yo estoy hablando de cine y de teatro toda mi vida.
Sí, sí.
Y yo pienso que es importante que las compañías familiares en ese aspecto cedan, porque obviamente la vieja escuela siempre va a defender,
sí,
sus,
sí,
creencias, sí, y lo que, sí, ella entiende que, sí, es lo correcto del, sí, sí, teatro. Pero ustedes vienen con la, ok, eso era lo que era correcto en ese,
correcto,
momento.
Sí, sí, no.
Eso es como lo vemos ahora.
Muchas ideas han evolucionado.
Correcto.
Muchos procesos han evolucionado.
El mismo approach de cómo promocionar, sí, una obra hoy en,
sí,
día.
Sí, sí, sí. Yo, de hecho, yo también estudié publicidad digital.
Uh-huh.
Y puedo apoyar a mi padre en esa parte de trabajar todo lo que es, ¿vale?, el mercadeo, la publicidad, la promoción de, uh-huh, los eventos. Le quito también esa parte a él. Y él ha tenido que aprender a confiar en cómo vamos a promocionar, porque entonces yo conocemos sesiones de fotos, diseño, él quiere cambiar algunas cosas porque está acostumbrado a cómo él lo hacía hace, uh-huh, 10, 15, 20 años.
Claro.
Y he tenido que decirle, papi, tienes que confiar, confía, suelta. Uh-huh. Y eso ha sido un proceso porque también eres mi papá.
Claro, claro, entonces, claro.
Ahí entra la
parte ahí viene los dos puntos de que a qué punto estoy ofendiendo al papá más que al que.
Exactamente.
A
actor. Y como yo decía en otra conversación, uh-huh, los puntos medios. Donde él tiene que ceder, como donde yo tengo que ceder,
claro,
también.
Claro.
Porque al final del día, yo no estoy en esa promoción. No es mi cara, es la cara de él. Y no solamente la cara de él, es un personaje que él lleva más de 30 años haciendo. Y yo tengo que cuidar también la imagen. Eso es una marca.
Claro.
Y es el, esto es una espada a doble filo donde o nos puede salir o no nos puede salir.
Y hablando de mundos, esos personas que se crean viven en un mundo,
uh-huh,
y sacarlos de esa estructura pues conlleva que, sí, el actor que lo trajo y lo creó te diga, ok, él puede llegar allá.
Exacto.
No puede llegar allá. Estamos hablando, ¿verdad?, de divorcio en casa del doctor Casado. Háblame un poco de esta obra como tal.
Mira, esta obra de por sí la escribimos, la escribí yo, pero mi padre me ayudó a revisarla, dado que se trata desde la, del personaje del doctor Félix Casado. Es una secuela. El año pasado él escribió La Casa del Doctor Casado. Hicimos 6 funciones exitosas. Luego de eso quisimos escribir una secuela. Yo quise traer el tema del divorcio. Es una contradicción porque el personaje se llama Félix Casado, es un juego de palabras, sí, de Felizmente Casado. Eso, yo traigo el tema del divorcio, cual crea un poco de como que de pregunta de las personas, ¿por qué el tema en esta casa, donde se supone que es una familia que promueve estar casado?
Porque el personaje
promueve eso a través de, ¿verdad?, de sus dinámicas y de su tema. Así que nosotros estamos presentando esta obra con un fin restaurador hacia la familia. Uh-huh. No estamos obviamente contestando la pregunta de quién se divorcia, si se divorcia, qué pasó, que tienen que ir a verla, pero sí podemos decir que intencionalmente el divorcio se va a tratar de 3 ángulos diferentes en la obra, igual de 3 intensidades diferentes. O sea que no necesariamente es para el que esté pasando por un divorcio,
yeah,
o el que esté considerando un divorcio, o el que no ha pasado por... O sea, es para todo el mundo, ¿sí? No es como una etiqueta. Al igual que si tú no estás casado o ni siquiera tienes pareja, también puedes ver la obra. Te vas a identificar con por lo menos un personaje, porque uh-huh, no todo mundo está pasando por,
claro, por el tema de divorcio.
Y a la misma vez, aunque es una secuela, si no viste la primera, no importa. Puedes sentarte a ver esta y no te vas a perder.
Sí, yo creo que eso es sumamente importante. Uh-huh. Vas en el teatro, ¿verdad? Que uno no puede pretender que la gente haya visto la primera. Sí. Que de momento nunca le llegó hasta uh-huh, eso que estamos uh-huh, hablando.
Correcto.
La misma promoción. Esto arranca el primero de febrero.
Primero de febrero. Vamos a estar domingo primero de febrero en el Centro de Bellas Artes de Caguas, 6 de la tarde. Boletos en Tiquetera.
Es un teatrito chévere, pa.
Sí. Ahí nos quieren mucho ahí. Mi papá lo conocen en todos lados.
Sí,
Y nos quieren mucho. Y mi papá ha hecho varios estrenos en ese teatro.
En el teatro. Okay.
Sí, y luego de ese nos movemos entonces a unas próximas fechas que tenemos en febrero también, el 22. Vamos a estar en Teatro América, Vega Baja. Uh-huh. Domingo también a las 6 de la tarde. Y luego en abril vamos a estar en Fajardo y vamos a estar en Perlo Castillo, que esa es nuestra casa.
¿Boleto?
Tiquetera siempre.
Tiquetera.
Siempre. Tiquetera. Y pendiente también en las redes sociales, Dr. Félix Casado, que ahí tenemos siempre toda la información.
Antes, para terminar, que quiero hacerte esta pregunta. Uh-huh. ¿Cuál fue la sensación de ver tu primera obra en vivo? Tu primera escrita. Una cosa es ver palabras y de momento ver que hay personas diciéndola.
Fue fuerte. Yo pudiera decir, ¿verdad?, que fue mucho nerviosismo. Uh-huh. Porque a diferencia del cine, el teatro, tú tienes un público en vivo.
Y te reacciona ahí.
Exacto. Tú tienes una retroalimentación al instante.
Si la pegaste, la pegaste.
Exactamente. Y yo tengo que aprender a través de los años que tú no puedes controlar el público.
Muy bien.
Tienes que dejar que fluya. Yo digo, donde tú intencionaste que iba a ser un punch, que iba a ser risa, no lo hizo, pero donde no lo intencionaste, sí dio risa. Tú tienes que dejar que el público se disfrute la obra.
Ahora, y no cogerlo personal.
No, definitivo. Y también tú tienes que disfrutarte el proceso. Así que eso yo creo que es algo que aprendí.
Sumamente importante, ¿verdad? Que siempre agradecido de tener alguna persona de esa familia que sé que es muy creativa.
Gracias a ti.
Mándame saludos a tu hermana, claro, ¿verdad? Y a tu papá, obviamente, que es una figura que lleva muchos años en este uh-huh, país trayendo la cultura al teatro. Aquí estamos a sus órdenes para lo que venga, así que espero volverte a ver en el año.
Yes.
Agradecido mil veces, de verdad. Síganme, búsquenla. Es una comedia familiar, así que búsquenla uh-huh, para que pues, apoyen el teatro, que hay que llenar una sala, que es una sala bien importante, la sala de Caguas, cada vez que es más fuerza. Uh-huh. Cada vez me sorprende lo mucho que ha crecido esa sala.
Sí,
wow.
Sí, definitivamente.
¿Sabe? Ha crecido un montón, de verdad que es una sala espectacular.
También.
Bueno, ya saben, ¿verdad? Y del teatro nos vamos a otra persona que a mí me encanta cuando en este ambiente artístico de este país que es tan difícil, hay personas que han durado tanto tiempo en la palestra pública haciendo su arte. Ese es el caso de este maravilloso artista. Todo el mundo ha visto, aunque sea una obra de él, probablemente casi todo el país, porque aparece cada rato una obra de él, aparece en un periódico, aparece en algún titular. Y ahora está en una exhibición bien, bien chévere que vamos a estar hablando de ella. Le damos la bienvenida aquí al Penthouse a Miguel Bayón.
Thank you. Entró un poquito tímido, no,
no va a tardar. No, eso tiende a pasar, pero tranquilo, no es necesario bailar. No, hace que la gente le guste más, porque por alguna razón la gente sí, le gusta ver la gente bailando.
No sé por qué, pero
Miguel, Miguel Bayón, ¿cuánto ya tú llevas trabajando en el arte? No que siendo una persona conocida en el país, trabajando en el arte.
Trabajando en el arte, yo pudiera decir que desde los 12 años, así. Bueno, yo estoy dibujando desde los 3 años, según mami. Uh-huh. Mami dice, desde los 3 años mi nene está dibujando.
Sí.
Pero sí, trabajando en la calle y buscándome de chamaquito, pues como a los 12 años empecé así a hacer dibujos en las libretas, a los compañeritos de clase, uh-huh, y todo eso, más en los caseríos. Yo viví en varios caseríos, sí, y también ahí hacía ayudaba para hacer los grafitis y eso.
Porque obviamente vamos a estar hablando de una exposición que tienes ahora, ¿verdad? Ya mismo hablamos de eso, pero quería hablar un poquito de lo difícil que es lo que tú haces. El arte que tú haces de por sí ya empieza con el pie izquierdo por la razón de que no todo el mundo se abre a ese tipo de cosas. Obviamente tú vienes de otra época, o de la época donde el arte era mejor visto que hoy en día, que la gente lo ve como nos pasa a nosotros, que piensa que esto es una aplicación, todo es inteligencia artificial, que no se pasa trabajo, que de momento todo es digital, pero tú vienes del lápiz. O sea, sí, tú vienes de que esa muñeca sufra por varias horas de estar dibujando.
Sí, y pasa de la misma manera en digital, no te creas. O sea, lo que pasa es que digital tú no te ensucias las manos.
Claro.
Tú simplemente dibujas, en vez de borrar, pues lo que hace es que le das para atrás y ya. O sea, pero en verdad, la esencia es la misma. Hay técnicas, obviamente, que te favorecen por la cuestión de la rapidez que puedas darle. Obviamente es más rápido tú con un bucket en digital plus, le das y ahí te rellena todo el arte. Claro. Después tú le das los matices con la sombra, las luces. Pero es el mismo principio. O sea, es la misma cosa, en esencia es lo mismo.
Tú llevas ya, obviamente, tu arte se ha visto en los periódicos del país, se ha visto publicaciones, tú has hecho un montón de trabajo, ¿verdad? Que la gente conoce tu nombre. ¿Cuándo fue la primera vez que tú pudiste exponerte a un medio como tal?
En un medio como tal, yo te diría que fue en un medio, fue en un periódico que se llamaba De Todo Carolina, ahí en mi pueblo natal, Carolina. Ahí en Carolina, pues, estaba este periodiquito con un amigo mío en aquel momento. Me dijo, mira, que hay una oportunidad aquí para hacer caricaturas de lo que tú quieras. Primero era con temas políticos y eso, y pues lo hicimos. Después, un tiempito, pues me quedé yo solo, y entonces yo empecé a trabajarlo con tirillas de un personaje que se llamaba Peluso. Un personaje que yo tenía. Uh-huh. Eso fue todo en el periódico regional en Carolina, y me fue. Ahí fue la primera vez que te puedo decir que hice algo para los medios.
Cuando tú entras a los medios, todavía estaba esa brecha, ¿verdad? Bien pequeña, de que podías hacer cosas por un periódico. O sea, eran tiempos que se veían todavía tirillas en los periódicos. Número uno, el valor de la impresión existía, estaba imprimiendo. Uh-huh. Era algo que llegaba, y era una buena manera de exponer tu arte.
Claro,
sí. O sea, porque hoy en día tenemos, ¿verdad?, las desventajas. Hay unas ventajas y unas desventajas, pero ya no hay un medio que promueve tu arte. Ya tú tienes que promover tu arte.
Claro.
Sí, ya tú tienes que abrir tu página en Instagram, la gente que cliquea con tú lo que tú estás haciendo. Estuviste en Primera Hora. Me gustaba mucho lo que estuviste haciendo, que eran las entrevistas ilustradas. Sí. Pienso que en pocos frames sacaba mucha información, y yo creo que eso le daba un valor bien brutal al trabajo, no solamente al trabajo del lápiz, de cómo lo dibujabas y cómo lo hacías, sino a cómo contar era una entrevista, pero en cierta manera está cómo contar en corto espacio el que la gente supiera quién es la persona que estabas entrevistando.
Sí, ese proyecto estaba bien cool. Tú estabas hablando de Bayónico, eran las entrevistas con Bayónico. Una tirilla que yo hacía en su página en Instagram, donde le hacía entrevista a los artistas. Obviamente, al final ponía la foto con el artista para que supieran quién
era. ¿De quién era?
En caso de que no cogieran quién era con la caricatura y se perdieran. Ajá. Estaba la foto al final. Sí, no, realmente en esas entrevistas no era una entrevista formal. Eran como que 10 paginitas que yo hacía preguntas pero eran preguntas absurdas y sin sentido. O sea, la dinámica era esa.
Sí.
Era yo hacer preguntas que no tuvieran sentido, que fueran de alguna manera pues jocosas y que la gente se lo tripeara, en verdad. No era así como que algo muy serio, que digamos, pero gustó mucho. Pero ya después conseguí trabajo y era como que más difícil buscar los artistas. Esa, y ahí pues ese tiempo ya yo había salido del periódico porque nos votaron a 59 personas por las cuestiones de María, la economía y toda la cuestión. Pues ahí nos sacaron ese corillo y en ese corillo me fui yo. Y pues nada, estuvo un año así y en ese año pues hice ese proyecto. Pero estuvo bien cool y en verdad hubiese querido seguirlo, pero por el trabajo pues.
Es parte de, por la gran mayoría de las veces los proyectos que nos gustan mucho son los que poco tiempo le podemos meter porque sí, pues, sí, conlleva de que hay que seguir viviendo y pagar agua, luz y teléfono.
Claro, claro.
Vamos a hablar un momentito ahora de la gran reunión. Es el proyecto que tienes ahora. Esto es una exposición que tienes en Telemundo, ¿verdad? Va a ser en Telemundo.
Va a ser en Telemundo, sí.
El 22 de este mes. Hablamos un poco de esto.
Bueno, el 22 de este mes va a ser lo que es el cóctel. Ya eventualmente yo voy a estar abriendo como que una convocatoria así en mis redes sociales para que las personas que quieran asistir se apunten y estén conmigo el día que yo determine para que vayan y vean la obra y yo pueda comentarles y hablar un poquito de ella. Pues esta exposición son 15 piezas, 15 obras, donde están estas grandes lumbreras puertorriqueñas, digo yo, que son puertorriqueños destacados a nivel mundial. Dígase un Ricky Martin, Rita Moreno, un Roberto Clemente, un Raúl Juliá, J-Lo, dije J-Lo, no J-Go, por si acaso. Son 15, son muchas, te las menciono todo.
Pero sí. Pero para que tenga más o menos un
vibe de quiénes serían las personas.
Sí, y
Amanda Serrano.
Ah, okay. O sea, ¿y estas piezas son cuánto por cuánto?
Estas piezas miden en un 60 por 40.
Ay, que son grandes.
Son grandes y el formato es en acrílico. O sea, ellos están pintadas en acrílico, no son digitales.
Ah, ok. Estas son dibujadas tuyas.
Son pintadas a mano, sí.
Ok.
Es el primer medio, como tú dices, con el que yo empecé a trabajar.
Correcto. ¿Y estas piezas solamente van a ser para exhibirlas o van a estar a la venta?
Van a estar a la venta. Hay que recalcar también que esto va a ser también a beneficio. Se va a donar un 20% a la Fundación Sol y Solina Ferrer.
Okay.
Esto lo estoy haciendo también para recaudar fondos y a esta entidad. Y nada, y el que quiera adquirir una de ellas puede hablarlo conmigo. Va a tener un QR donde tú vas a anotar y ahí voy a darle información para que la persona se contacte y ahí poder hacer los trámites. Pero va a seguir itinerante. O sea,
va a haber un
acuerdo con que, mira, la puedes comprar, pero va a estar cierto tiempo. Y
claro, así como se hace mucho arte, que se compra y se deja en el museo. En este caso va a estar exhibiendo tanto tiempo. Tuya, pero todavía no te la puedes llevar.
Exactamente.
Busca la pared que va a ir, pero todavía no va.
Sí, no, y de verdad que es súper cool. Me encanta que se destaquen los puertorriqueños a través de una obra que fue bien difícil porque son 15 personas nada más. Yo entiendo que son montones de puertorriqueños los que se han destacado a nivel mundial. Pudiera poner, pero imagínate, si fuera de esa manera, no termino nunca. Pero sí, y aparte de destacar a los puertorriqueños, también quiero destacar y darle importancia, la importancia que merece la caricatura, que aquí en Puerto Rico es visto como tono de burla, como que, una caricatura, un dibujito, o como algo de hacerlo, qué sé yo, en el viejo San Juan.
De parque. Los dos jevitos se sentaron.
Chinchorrito. Mira la caricatura.
Dame 20 pesos y llévatela.
Yo quiero destacar que la caricatura, en general, la técnica de la caricatura es compleja. Tú sabes lo que es tú de coger la cara de esa persona, distorsionarla y aún así mantenerle el parecido de esa persona. Es una técnica que yo entiendo que es compleja y infravalorada. O sea, la gente no la valora como es.
Yo siempre he tenido respeto. A mí siempre me ha gustado el arte. Siempre he respetado que ese tipo de trabajo, por eso. La caricatura, por muchos años, fue la expresión visual a la crítica social.
Claro, sí.
Y yo creo que es bien importante. Volvemos, más o menos lo que dije de tus entrevistas. En un cuadro, tú decir un montón de cosas. Y porque cómo se presenta el visual, qué dicen los dos personajes. Claro. Ahora mismo estábamos viendo una en pantalla. Y eso es bien difícil, ¿sabes? La gente piensa, no, eso es tirar ahí la línea. No. Lo que tú dices es que tú ves a ese personaje y entendiendo que no estás haciendo algo realista, tú ves a la persona ahí.
Claro, sí, ¿no?
Para mí, eso está bien difícil.
Es bien complicado y más si lo simplifican más. Pero realmente es la técnica, conocer lo que es la base del arte en general, no tanto lo que es la anatomía humana, sino las expresiones, los manerismos, de la persona, los gestos. Es captar estos detalles crípticos que digo yo que están en el rostro a la hora de gesticular con la boca o hablar o moverse. Todo eso se incluye dentro de la caricatura.
¿Tú te acuerdas cuándo fue tu primera caricatura? No cuando dibujaste por primera vez, sino cuando tú llevaste a alguien, vamos, que conocemos.
Bueno, en las primeras caricaturas que yo hice sin saber que estaba haciendo caricatura. Fue a mi corta edad, cuando era niño, a mi familia, a mi mamá, a mis hermanos. Ellos fueron mis primeros lienzos. O sea, me gustaba dibujar de todo, porque yo siempre he dibujado. Yo nunca me he limitado en las artes, me encanta todo. Uh-huh. Y sí, podemos decir que mi primera caricatura pudiera ser, pues, entonces, mis hermanos, mi mamá, mi familia, que era lo que tenía al frente, y hacía, qué sé yo, caricaturas de situaciones, como que escénicas, donde estaba una situación donde se quedó el carro y mi mamá estaba molesta porque el carro se quedó y están mis hermanos jugando. Todo eso yo lo ilustraba. Entonces eran situaciones familiares, cotidianas, normales. Y ahí fue que yo hago como quien dice, y no sabía que estaba haciendo caricatura. Hice tantas caricaturas y entonces muchas personas me decían, ay, qué linda esa caricatura. Y yo,
eso es.
Ah, mira
qué. Sí, porque obviamente esto fue de que tú le empezaste a meter a lo que veía.
Muchas de mis influencias son incluso las mismas caricaturas per se de los muñequitos animados y todo eso. Pues cada vez que yo veía eso, pues me encantaba verlo, incluso la animación. Ver los backgrounds que eran bien distintos a lo que era el dibujo. Y me encantaba pausarlo y ver frame by frame de cómo hacían la animación. El amor al arte va mucho más allá de lo que es la técnica. Es realmente sentirlo, vivirlo, disfrutarlo. Como si fuera un videojuego.
O sea, ¿cuál es tu técnica preferida? ¿Lápiz, acrílico?
Me gusta.
O la base toda. Siempre es lápiz y después le metes acrílico.
Siempre
Sacándolo digital.
Me gusta el carboncillo. Yo creo que a todos nos gusta el bolígrafo. Me encanta usar mucho bolígrafo para hacer lo que son las luces, sombras. Me encanta. Pero todos los medios, yo digo que todos me gustan mucho. O sea, yo no me puedo decidir por uno. Eso sí, el óleo no lo trabajo mucho. ¿Por qué? Porque me desespero. El óleo yo lo empiezo a trabajar y tengo que esperar a que seque ciertas áreas, depende de lo que yo vaya a trabajar.
Y retirar el vela, a ver que ahora vamos por este lado.
Sí. Prefiero más el acrílico, que es como que más rápido, más friendly para mí.
Y seca mucho más rápido.
Sí, por eso, es mucho más rápido.
Y yo creo que el mismo acrílico le puedes inventar un poco más también.
Hay técnicas.
Es mezclar técnicas.
Sí, no, incluso, eso es un medio mixto. En este caso no, este es acrílico full. Hay unas que son medio mixtos, sí. Okay. Creo que es la de J-Lo, le hice algo con spray, pero sí. Me gusta mucho lo que es el acrílico, me gusta mucho lo que es, estoy diciendo mi favorito, el acrílico, el carboncillo, que te lo había mencionado, y el acuarela, me gusta también mucho.
¿Eres artista de andar, bueno, en este caso será un iPad ahora, pero de andar con libreta y meterle?
No, mano, es que me las comía, ¿no? O sea, me las comía en el sentido
sí,
de que...
Sí, yo te entendí.
No era que me las comía, como un show de loco.
Sí, que una libreta te duraba una hora.
No
me duraban,
brother, o sea, en nada, en casa mismo, o sea, por eso no tenía libreta, andaba sin nada de eso, era todo embotellándomelo, o sea, todas las ideas que me venían en el momento, o me las escribía así en la mano... Pero no, ahora sí soy de iPad, de andar con mi iPad, pero no estoy dibujando como estoy todo el tiempo en las redes haciendo cosas o haciendo proyectos por comisión, pues ahí es bien, bien complicado poder andar con una tableta en la mano y dibujar en cualquier lugar, porque siempre estoy dibujando. O sea, ya no necesito andar por ahí y hacer dibujos random, sino que...
Hay algo bien importante que quiero hablar ahora, es que aquí obviamente tú eres bien conocido por la caricatura.
Sí.
Pero no es lo único que haces.
No.
Yo creo que es bien difícil, a la misma vez te abre una brecha más grande porque tienes un talento para otros estilos, sí, y no tienes que mantenerte en la caricatura. Pero hay mucho arte que sé que no llega porque sé que el que es mainstream en tu arte, en que el que todo el mundo cliquea, es la caricatura.
La caricatura, sí.
Y es el que te piden, y es el que trabajan, porque es lo que conocen de toda la vida de ti. Pero tú trabajas el cómics, trabajas otro tipo de más lineal, tú trabajas otro tipo de cosas más complicadas, ¿sabes? Sí. No estoy diciendo que la caricatura no lo es. Me estoy refiriendo en la línea, en que hay que bregar sombra, hay que bregar otro tipo de cosas, el cuadro es diferente.
Sí, otro formato. Otro formato. En términos de lo que son cómics como tal, pues lo trabajo mucho, que by the way, hay un proyecto que tengo en conjunto con Jafet.
Ajá.
¿No se conoce Jafet?
Claro, sí, el tiburón.
Pues Jafet y yo estamos trabajando lo que es un cómics sobre un personaje... que ya verán, o sea, ya en algún momento dado, si tú quieres...
Sí, claro, no, lo tiras y lo vienen para que hablen
con él. Bien interesante, toca mucho lo que es el tema del cyberbullying y otras temáticas importantes que los padres deben de siempre tener en cuenta con sus hijos. Y es un proyecto que de verdad tenía que estar ahí sí o sí.
Háblame de un proyecto, ahí mira, estamos viendo...
Munra. Soy de mi época.
Mano, de la misma mía. O sea, estamos en el mismo barco. Todo lo que va a poner yo. Yo voy a reconocer todos los que pongas ahí.
Sí, todo eso es de una página en Instagram que tengo que como soy fanático de todo esto de He-Man, de Masters of the Universe, Thundercats, y todo ese revolución.
Mira, como yo me comía los pequeños cómics que venían detrás de los muñecos.
Qué brutal, ¿verdad?
Tacho, como a mí me encantaba esa pendeja.
Sí. El ilustrador era Alfredo Alcalá.
Que no iban para nada acorde con lo que pasaba en la televisión.
No, porque eran, dos temas distintos.
Sí. El del cómic como tal era mucho más serio.
Era más serio, sí.
Esto de Mundo Master, háblame un poco de esto.
Mira, esta revista de Mundo Master es de España. By the way,
está... este es mi podcast. Está bien cabrón el de la portada. Ah,
gracias.
De verdad que está
qué
bien
bueno cabrón. Qué bueno que te guste, de verdad. Sí. No, ese póster, ese arte portada, lo hice en el 2024 y se lo envié a ellos como propuesta artística. A ellos les encantó y la van a trabajar para la revista Mundo Master. O sea, esto va a salir ahora pronto, yo creo que en este mes o a finales de este mes, tengo entendido. Pero sí, sale ahora para febrero, sale en febrero.
Se ve bien chula. ¿Extrañas el impreso?
Me gusta el impreso. Yo creo que el impreso no debe morir nunca.
No, yo pienso lo mismo.
Yo creo que es importante que la gente... Es que, mano, no sé. Para mí yo creo que es algo que se queda en las redes sociales. Le puede pasar algo catastrófico un día.
Y se queda el mundo sin historia. ¿Sabes que yo digo lo mismo? ¿Sabes? Porque la gente, obviamente, no, eso era YouTube va a estar toda la vida, ¿sí? Hasta que venga y explote algo y se fueron todos los servidores y hasta ahí llegaron todo lo que
no
hice.
Yo no confiaría mucho en eso, pero sí, el impreso es importante. Yo creo que...
Como está el planeta, puede ser que pase. Pero queremos tú regresando a Carboncillo.
Exacto, a los periódicos otra vez.
Y esperemos que no hubo una caverna ahí metiéndole. Porque estamos en un mundo complicado.
Estamos
en
un mundo muy difícil ahora mismo con todo lo que está pasando en Estados Unidos y otros países.
¿Te gusta el arte político? ¿Sabes? ¿Te gusta la crítica social?
Me encanta, pero eso lo aprendí yo de los periódicos. Lo aprendí mucho y me gustaba mucho porque yo trabajaba... los artes que yo hacía para, en el caso de, pues otra vez los dos, en Nuevo Día
y Primera Hora.
Primera Hora. Nuevo Día hacía más lo que eran portadas, tu opinión, que hacía ilustraciones con temas sociales y políticos, claro. Y,
en Por Dentro salían muchas, ¿verdad? En el área de Por Dentro, sí. El magazine.
Era opinión, yo creo que sí. Creo,
porque yo me acordaba haber visto como portadas tuyas de un arte tuyo grande.
Ah, o pero eso era, había una sesión que era educando.
Eso.
Sí, era eso. Educativo, cosas para la escuela. Ajá. Era una sección que había, pero eso era Primera Hora. Era más bien tu opinión y portadas que hacías con temas de lo que estaba aconteciendo del diario. Ahí en Primera Hora trabajé lo que eran unas escénicas que se hacían, que eran doble página, donde pasaban situaciones... Cosas que pasaban de la farándula, etcétera, etcétera, y ponía a los artistas y eso. Eso lo trabajaba yo con el gran Alexis Sebastián. Alexis Sebastián es un escritor, tenía una sección que se llamaba La Vida Misma. Tremendo escritor, tremendo...
Y pegaba mucho con lo que tú hacías.
Entonces, al trabajar con él, pues, aprendí a hacer lo que son los punchlines, aprendí más la dinámica del chiste, cómo tenía que ser trabajado, cómo hacer el principio, el medio y uh-huh. el final, que tenía que terminar con el famoso punchline, uh-huh. como él dice. Y aprendí mucho de él, pero ya yo tenía esta inclinación desde chamaco, como te dije, pues dibujaba cosas cotidianas de mi familia, etcétera, etcétera. Lo que hizo fue potenciarlo más y saber tener más precisión a la hora de ejecutar el chiste final en caso de tirillas como tal. Pero sí, la caricatura escénica con las expresiones de las personas, con las situaciones jocosas, pues eso siempre lo he tenido. Pero sí aprendí mucho del tema político y cómo utilizar lo que sucedía en el acontecer diario uh-huh. a mi favor, haciéndolo de una manera jocosa, pero a la misma vez haciendo una crítica sobre eso. Yeah. Porque era como sin vaselina.
¿Entiendes? Ajá, sí, era directo.
Fue directo, pero, uh-huh. pero te ríes, pero sabes que hay una situación pasando sí. que es de almas tomadas, que hay uno tiene que prepararse para lo que van a tirar ahora los políticos con sus cosas y sus loqueras.
Tú sabes que a mí hay algo, y con eso vamos a ir cerrando, sí, sí. Hay algo que me gustaba mucho de ese tipo de arte, uh-huh. es que a mí me gusta el humor negro. Entonces, ese tipo de arte te daba pie para tú tirar un humor negro medio disfrazado, porque la gente sí. no veía y se reía, pero cuando tú analizabas el cuadro, te decías, wow, lo que está diciendo este pan aquí está fuerte.
Sí, sí, sí,
y,
sí.
y yo creo que me gustaba mucho por eso, porque si tú escribías eso mismo que estaba ilustrado, uh-huh. iba a ser totalmente otra historia.
Tienes toda la razón. O sea, eso a mí, una de las cosas, a mí me gusta el humor negro. Uh-huh. Lo que pasa es que no lo toco mucho, porque por la sensibilidad la gente ahora es más sensible.
Sí, no, ahora la gente está...
Entonces, pero sí, sí me gusta. De vez en cuando lo hago. De vez en cuando lo hago y ya. Sí, son mis redes sociales.
Yo pienso que no debe morir, que la gente también tiene que adaptarse.
No, y no podemos ser tan
chavos. No. El quebreque, pues que no mire.
Las cosas como son.
Si lo bueno de hoy en día es que no te gustó, pues no lo mire, no lo consuma. Hay tiempo para todo. La gran reunión arrancando el 22 uh-huh. de este mes de enero 2026.
Este jueves.
Este jueves, correcto. Uh-huh. Está allí en la Galería Telemundo. Uh-huh. 15 piezas. De verdad, que vayan a ver este arte, que debe estar impresionante por el tamaño de las piezas.
Sí, vale.
Se debe ver bien nítido. Bayón, me alegra tenerte aquí. No, siempre he seguido tu arte. Me gusta gracias. Lo que haces. Yo pienso... que el arte ilustrado debe continuar y de verdad que es súper agradecido, mano.
Agradecido yo por la oportunidad que me das de estar aquí.
¿Dónde contigo? Te pueden conseguir esta cámara aquí, puedes decir dónde te ven en las redes para que
me pueden siga buscar.
No te preocupes, que eso es una chapa.
Ah, que esto es una chavita.
Sí.
Me pueden buscar en Instagram como Miguel Bayón Art. Miguel Bayón Art. B de bueno, AYON.
Ahí está. Bueno, y hasta aquí otro episodio más del Penthouse. Nos vemos el lunes que viene. Carlos los controles. Bye, bye, bye.